Audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Muy buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y el Hilo Invisible. Estamos en otra emisión de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en Antena Libre. Esta es la emisión del día miércoles 22 de septiembre del 2021. Saludo a las demás personas, a los compañeros y compañeras que hacen posible este micro. Isabel Cesta en la producción, Paola Arias en la conducción del programa El Hilo Invisible y Marcelo Pellejero en el área técnica de la radio Antena Libre. Entonces, hoy tenemos la entrevista a José Campuzano. Vamos a escuchar un poquito de su historia y también nos va a hablar de cosas muy interesantes de lo que es la red de clusters y la forma de funcionar la red de clusters internacional. Así que pasamos directamente a la entrevista, que vamos a dividir en dos partes. La segunda parte se hará en una emisión dentro de algunas semanas. Así que pasamos con la entrevista a José Campuzano del Cluster Audiovisual Provincia de Buenos Aires.
Audiovisual y comunitario.
Bueno, acá estamos con la presencia de José Campuzano, así que vamos a hablar de muchas cosas con José. Va a ser una entrevista que vamos a charlar mucho y seguramente va a salir en dos emisiones. Así que vamos a empezar con las preguntitas, José. ¿Vos cómo andás, José? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Un gran saludo a la audiencia. Sí, todo muy bien acá con... Felizmente, ¿no? Después de tanto tiempo, justamente, de amplias restricciones en lo que es las rutinas sociales, sí, estamos bien activando y con buenas perspectivas.
Genial. Ahora estás en la preproducción de una película, ¿cierto?
Sí, estoy en la preproducción de La Reina Desnuda, que es nuestra película número, creo que 21 ya. Este es un drama en un pueblo rural de la provincia de Santa Fe, filmada en Gálvez, ¿no? De dicha provincia, bueno. Y sí, empezaríamos el 4 de octubre.
Bien. Y contame un poquito de qué va la película. El guión fue idea tuya, en base a qué surgió el guión.
Mirá, la película trata sobre justamente, ¿no? una camada, digamos, de jóvenes adultos, ¿no? Que en líneas generales son personas con un amplio poder adquisitivo heredado, ¿no? Pero que bueno, por diferentes motivos no se han desarrollado en lo profesional, muchas veces ni siquiera como, bueno, en su parte afectiva y demás, ¿no? Entonces vos decís, ¿dónde está el problema? Bueno, no sabemos, pero sabemos justamente, ¿no?, cuáles son las situaciones extremas que se van dando en forma casi regular. Así que bueno, está basada en este tipo de hechos.
Claro, ¿y el guión lo escribiste vos, lo escribiste con otras personas, lo escribió alguien más?
No, en realidad el tema de los guiones es algo para mí bastante bastante sagrado, ¿no? Como todas las instancias de realización de una película, así que no, salvo muy muy escasas excepciones, siempre lo escribo solo, sí. Con aportes, obviamente, ¿no? De ciertos referentes sociales, pero sí, solo.
Claro, bien, perfecto. Y bueno, yo conozco algo de tu cine, José, y siempre trataste más... Claro, sociales, problemáticas sociales, agudas a veces, incómodas, que no, yo personalmente no he visto tanto en el cine argentino, y eso es algo que me gusta de tu cine, ¿viste? Y vos estas problemáticas, ¿cómo las detectás? ¿Cómo rastreás eso?
En realidad, no, ¿sabes que no es tan complejo, ¿no? El tema es, obviamente, tener la predisposición y generar confianza, ¿viste? Yo creo que la confianza es la base de todo. Si no, realmente no sería posible, ¿no?, plasmar historias tan intensas y muchas veces insertas en el propio, ¿no? Digo, a nivel rodaje, insertas en el propio tejido social y con mucha gente que es parte de estas problemáticas incorporada al plantel artístico. Entonces, todo eso se da justamente en un marco de confianza y camaradería. Pero bueno, es parte del trabajo justamente, ¿no? No defraudar y hablar claramente. Pues también está la cuestión de que no me defrauden, ¿se entiende? Uh-huh. Y por supuesto que estamos tratando con gente que no tiene por qué tener un pasado actoral o distancias técnicas en producción audiovisual. O sea, entendemos todo, pero bueno, cuando hay una palabra que y comprometida y demás, tratamos de que todo el mundo cumpla, si no, no sería posible. Pero bueno, este esquema lo hemos instalado tanto en provincias argentinas como en Buenos Aires, Capital Federal, y en otros países, y hasta ahora ha funcionado realmente muy bien.
Bien. ¿Y vos cómo definirías tu cine, si lo podrías definir de alguna manera?
Es un cine políticamente incorrecto, antropológico, ¿no? Con base biográfica y, bueno, desarrollado desde la comunidad y que toma partido justamente, ¿no?, por las comunidades del mundo, digamos. No por un discurso aleccionador que venga de las instituciones o por un algoritmo que el mercado indica que es conveniente. Va muy por otro lado. En realidad es como que hemos ganado, felizmente, ¿no?, muchísimos premios y demás, de los que no reniego en absoluto, al contrario, agradezco también múltiples retrospectivas y presencia en festivales del mundo, pero bueno, ya te digo, es algo que viene en algún punto y que nos ha sorprendido, porque en realidad son películas que, si vamos al caso, pueden resultar totalmente contestatarias, ¿no?, y expositivas.
Claro. Y sí, con respecto a eso también puede haber un cambio de perspectiva desde una audiencia, también desde quizá algunos medios de distribución, de que ya hay una necesidad de tocar cosas diferentes a las temáticas tradicionales, ¿no? O sea, como que también hay una necesidad de crítica, y por eso capaz que también se han distribuido tanto tus películas, se están viendo tanto. ¿Te parece un poco eso, que hay un cambio ahí?
Mira, yo creo que si no lo hubo, lo va a haber a la brevedad, porque realmente tuvo un agotamiento, ¿no?, de las formas más repetidas de representación artística a través del audiovisual, que obviamente, te digo, creo que todos tenemos plataformas, ¿no?, o podemos acceder a ellas, pero realmente yo hace tiempo ya que dejé de ver cine en plataformas, porque realmente es tan parecido a sí mismo todo lo que veía, que me parecía que me estaba robando un tiempo de vida excepcional que podía, y de hecho lo hago, ¿no?, lo puedo dedicar a tantas cosas productivas, digamos. Entonces, te digo, es muy raro que encontrara algo que me dejara un algo, ¿se entiende?, un algo en lo emocional, una información, una emoción. Era como realmente era como ver un hecho deportivo, digamos, algo que en definitiva yo creo que justamente están los recursos, está la vocación, pero bueno, me parece que muchas veces en las partes que toman decisiones, ¿no?, se asienta demasiado gente que estudió justamente, ¿no?, las reglas del mercado y que son quienes toman ciertas decisiones de peso, y se nota después en el producto final, ¿no?, que es como de una hibridez negativa.
Sí, tal cual. Y vos, en lo personal, ¿en qué momento te diste cuenta? Me gustó vos la palabra que usás de audiovisualista, y no sé si vos te considerás director, audiovisualista, si me puedes contar un poquito esa diferencia, o qué entendés vos por audiovisualista, y en qué momento vos te diste cuenta que te querías dedicar al cine.
No, mirá, respecto a la última pregunta, desde siempre. Desde siempre, Fernando, nací con este ímpetu, amo profundamente justamente todo el área audiovisual en todas sus facetas, y fue desde nacimiento, no tuve ningún tipo de duda en ese sentido. Y te digo audiovisualista porque, bueno, yo, aparte de todo lo que es el cine en formato tradicional y demás, bueno, tengo el gusto de dedicarme a todo lo que es también video 360, holograma, ¿verdad? Que es mucho más que eso, también tenés realidad aumentada, tenés entornos digitales, inteligencia artificial, tenés mapping, digamos, hay una multiplicidad de variables, ¿no?, en lo que es la posibilidad de establecer discursos, en mi caso ficcionales, ¿no?, pero también experiencias, te lo digo de este modo, experiencias, ¿no?, que no necesariamente son narraciones clásicas, digamos, con puntos de giro, otro tipo de propuesta. Entonces, todo para mí es positivo, explorativo, y me encanta también.
Bien. ¿Y a qué edad te pudiste empezar a dedicar profesionalmente al audiovisual? ¿Pudiste empezar a vivir de esto?
Mira, en realidad empecé, te diría, yendo a la biblioteca del Inca. Si vamos al caso, cuando escribí un primer guión y lo llevé al Inca, bueno, fue a los 14 años. Hoy en día tengo 57, así que saca cuentas. Y después, bueno, obviamente, ¿no? Me empecé a acercar a los lugares de enseñanza, que eran muy pocos. Inca, en ese momento, Escuela de Cine de Avellaneda. Te hablo año 84. Y bueno, en definitiva, estudié un par de años cine, pero bueno, lo que más aprendí fue, obviamente, el rodaje y también todo lo que es la supervivencia y vivencias en el terreno de la calle. Bueno, me ha resultado un material muy muy a mano para justamente, ¿no?, llenar todos los tiempos narrativos de una producción.
Claro. ¿Vos dónde naciste?
Nací en Quilmes.
En Quilmes. ¿Viviste siempre ahí? ¿Estás viviendo ahí ahora?
No, nací en Quilmes, viví en Florencio Varela posteriormente, Berazategui, después, bueno, Colegiales, Palermo, y ahora sí, nuevamente en Berazategui.
Claro. Y bien, lo que me decías de que presentaste un guión a los 14 años y te fuiste metiendo de a poquito, digamos, en el cine, ¿de qué manera empezaste a participar de producciones de otras personas? De
Exacto, sí.
Rodando.
Mira, yo creo que la autoeducación es realmente lo más valioso. No nos sale nada, ¿no? Y hoy en día con toda la tecnología acorde es mucho más fácil que antes, pero bueno, creo que los procesos de autoformación, de autoeducación son los que valen acá. Y bueno, como te digo, ¿no?, después están los otros que tienen que ver con el sincretismo, ¿no? Si te especializas en una cosa, que tomas de ahí para pasarlo a otra y viceversa, interactuar con pares. Y bueno, lo que te diría, sí, que de los lugares de enseñanza lo más valioso es que te conecta. Salés de ahí con todo un contingente, ¿no?, de contactos y demás, que a la larga es lo que hace la diferencia. En una situación de aislamiento es muy difícil producir, ¿no? Es muy difícil producir, te diría, de casi de cualquier manera, a pesar de que hoy en día hay tantos dispositivos de excelente calidad, ¿no?, a mano. Creo que justamente, bueno, que antes no los teníamos, obviamente que no, era el Super 8 y VHS, ¿no? Hoy en día cualquier celular tiene una calidad varias veces superior a la mejor cámara de antes. Y sin embargo, en proporción, no existe una mayor cantidad de contenidos, ¿no? Así que bueno, creo que sí se hacen películas independientes, muchas. Creo que acá en Argentina, películas fuera de los fondos Inca serán cerca de 90 por año, que es muchísimo. El tema está que, bueno, el sistema mismo se cierra sobre sí, impide que esas películas se visualicen, viajen y demás. Es muy difícil entrar en festivales, realmente, es muy difícil obtener fondos concursables. Yo creo que es tan grave como decir que hay una camada de músicos y de personas dedicadas al audiovisual que no está. Si te fijas, pues se ha hecho todo tan cuesta arriba, tan dificultoso, tan entorpecedor, que realmente creo que la última banda, si hablamos, es Viejas Locas, ¿no? En el año 2002, una cosa así, 2001. Y después ya bandas así masivas de estadio no ha habido. Y en materia de cine, si te fijas, la mayoría de la gente que filma y, bueno, está contactada, y entre las que me encuentro, ¿no? Y bueno, tenemos de 45 años para arriba. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque falta una generación. Es muy difícil sostener una empresa cuando los fondos son tan difíciles de obtener y tan difíciles de ejecutar, ¿no?
Claro, bien. Y ya que estamos entrando en todo este tema ya de la realización, contame del clúster. ¿Cómo empezó? Sí. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo empezó la idea inicial? ¿Cómo se compartió la idea? ¿Cómo que se empezó a forjar?
Mirá, en realidad es clúster, ¿no?, la pronunciación que hemos por mayoría adoptado. Uh-huh. Y te cuento, pasó que, bueno, en el año 2010 más o menos, me di cuenta de que, bueno, si bien había habido todo un cimbronazo en la industria mundial, ¿no?, por el tema del advenimiento de las cámaras digitales, ¿no?, del DCP, ya no eran rollos. Digamos, antes tenías que llevarte 5 rollos por película, ibas a hacer una retrospectiva y era todo una cuestión de kilos, de volumen, que hoy en día lo mandas un link. Entonces yo, de parte, entendí que había un cambio rotundo. De hecho, es un cambio que obviamente no generó una crisis generacional, con la cual quedó mucha gente fuera también de la producción. Ahí, en ese momento, quienes abordamos ya veníamos contactados desde los claustros, así que no íbamos a llamar a alguien por tener 30 películas, sino que llamábamos a nuestros compañeros, ¿no? Entonces me di cuenta que, por otro lado, no había nuevas instituciones. Estaban los sindicatos, las cámaras, asociaciones, pero en definitiva, cambios en materia organizativa, bueno, no vi que hubiera nada nuevo. Entonces, bueno, me reuní ahí con un par de compañeros de otras provincias y formamos clústeres audiovisuales, ¿no? Ellos tomaron un poco la iniciativa en otro sentido. Yo creo que era más por el lado de una fee commission, ¿no? Que es un... Eso implica un posicionamiento más empresarial, si se quiere, con vinculaciones estatales, ¿no? Cosa que de nuestro lado descubrimos que no nos interesaba mucho, ¿no? Que eso en todo caso lo podía hacer cada productora por su lado. A nosotros lo que nos interesa y nos interesaba era crecer internacionalmente, llevar el oficio a las comunidades del mundo, no solamente Latinoamérica. Y bueno, hoy en día estamos en 5 países y en 14 sedes, entre México, Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina, y en constante expansión, digamos. En estos últimos tiempos se sumaron 2 sedes nuevas, hay una más en camino, ¿no? Y trabajamos con las personas. Es eso la gran diferencia. Yo creo que nos olvidamos un poco del rédito económico y demás, que no estamos para nada en contra de que una productora lo logre, al contrario, nos encanta, ¿no? Felicitamos a esa gente. Pero también entendemos que hay que devolverle un poco a la sociedad de lo bueno que la actividad te brinda. Entonces, bajo este principio, bueno, abrimos el juego y persona que viene, persona que a la que se incluye, ¿no? Igual es algo totalmente contracultural. Yo creo que el esquema cluster es una... Pero para mí es una obra de arte en sí misma, porque cuando hay un problema no es que es nada personal, todo se dirime en asamblea, por voto mayoritario, por una persona que entra tiene el mismo derecho a opinar que una persona que está del principio. O sea, tenemos roles, pero no tenemos jerarquías, ¿no? Y creo que eso realmente propone una forma de organización muy ágil, muy efectiva, porque se han filmado una cantidad de producciones enormes en estos 10 años, y realmente nos ha dado un peso social, digamos, bastante importante. Creemos, hasta según lo que comentan desde varios países y de acá mismo, que es la única red a escala mundial funcionando, ¿no? Porque sabemos que es un área, muchas veces el audiovisual, con muchas discordias, muchos egos, muchos celos. Bueno, pero en el cluster, te digo, trabajamos con comunidades y la verdad que estamos muy, muy contentos.
Bien, buenísimo, sí. Está bueno, una obra de arte, dijiste. Y esa manera de funcionar que... vos percibís que está tan aceitada, que es tan invitante, ¿no? Que invita a la gente de verdad. ¿Cómo se fue desarrollando, o sea, las pautas? Y si podés mencionar las pautas que se utilizan desde el cluster para funcionar.
Mira, yo venía muy activo con todo lo que es organizaciones sociales en el conurbano profundo, que tiene que ver con, obviamente, ¿no? Marcar el territorio con el crimen organizado, con la policía gatillera, con empresas contaminantes, con narcotráfico, ¿no? Eso implica realmente una exposición muy alta y una atención poco menos que permanente, ¿viste? Yo, de hecho, mismo he estado muy hostigado en años pasados por todas estas cuestiones, ¿no? Más aún que con la política local también. Y bueno, todo ese entrenamiento de mi parte me dio sí, un conocimiento, digamos, de qué es lo que funciona y lo que no. Calcular que una organización social de esa magnitud, la gente obviamente no gana dinero, pero apuesta su vida y la integridad de su familia en función del bien común. Entonces, ¿qué es lo que eso posibilita? ¿Qué es lo que hace que eso no surja? Bueno, todo ese aprendizaje en lo personal de tantos años hizo que, bueno, que de repente no perdiéramos tiempo en confrontar con otras instituciones o con organismos del Estado, ¿no? O, justamente, que no entramos por un camino que realmente no nos interesa. Esto lo hemos debatido, obviamente yo lo propuse, pues se debatió, y asumimos que, bueno, que no confrontamos porque realmente no tenemos enemigos, no nos interesa, nos aburre realmente, ¿no? Y de hecho, con tantos años, imagínate, no solo en el sector audiovisual, sino en otros, entendemos perfectamente cuando alguien te habla desde el corazón o cuando hay personas que realmente vienen con recursos arteros simplemente a sembrar discordia, a descalificar, todo en el nombre de la bondad y de la vida, pero se llevan puesto a medio sector, ¿no? Y básicamente a la gente que no piensa como ellos. Esos territorios los conocemos bastante bien. Pero ya te digo, desde el clúster lo que hacemos es generar espacios también como el FIRA, Festival Internacional de Realización Audiovisual, el FISIPROX, es un festival de teasers como Talento Integrado, es un programa de integración a través de la acción continua, ¿no? El Laboratorio de Tecnologías Disruptivas, son todos espacios que están funcionando, el espacio de circuitos, ¿no? Un espacio de exhibición permanente. Como te digo, son todos espacios autogestivos que ya tienen muchas ediciones, realmente tienen muchas ediciones encima.
Bien, genial. Y por ejemplo, si vemos la diferencia que hay entre producir y realizar cine de la forma tradicional o según una coherencia más del mercado y en qué es diferente hacer y producir y realizar películas dentro del clúster. Por ejemplo, desde la presentación misma de un proyecto, ¿vos qué diferencia percibís ahí de que a ver si quiero presentarle un proyecto a otra, no sé, al Inca, a un tipo de organismo, y por ejemplo presentar un proyecto al clúster? ¿Qué diferencia puedes ver ahí?
Mira, justamente es un área a la que me dedico, ¿no? Yo soy mi propio productor, junto a mi primo hermano Leonardo Padín, ¿no? En Cine Bruto y a Horacio Florentín Estudio de Croma. Pero digamos, el que sale a buscar los recursos, las historias, las alianzas, ¿no? Yo siempre estoy con varias películas a la vez. De hecho, ayer terminé de cerrar una alianza, ¿no? Para activar apenas termine La Reina Desnuda. También estoy con un par de películas para filmar en Nueva Jersey, Estados Unidos. Tenemos un proyecto para hacer en Harlem, Holanda, una localidad a una hora de Ámsterdam. Y todo eso, bueno, lo activo de mirado, ¿no? Entonces te digo, conozco cómo gestionar fondos con Inca y también con tipo organismo como mecenazgo o reunir a 4 o 5 fundaciones, ¿no? O universidades, todo eso lo hago permanentemente y me encanta. Y yo te digo que hay una diferencia enorme, ¿no? Lo que pedimos, sí, en el marco del clúster es el respeto. Obviamente, es lo mismo que pedimos con las películas por Inca, ¿no? Con la diferencia de que hay un tema con la reciprocidad. En realidad, nos ayudamos mutuamente en el territorio del clúster. No es por una cuestión monetaria. Simplemente nos encanta que crezcamos juntos, prestamos equipos, vehículos, locaciones, ¿no? Funciona mucho por ahí. Y es bastante desestresante filmar en el territorio del clúster. De hecho, mucha gente inició su carrera en el clúster, te diría, ¿no? Y hoy en día trabajan tanto en el cine independiente como en televisión, como en alianzas de productoras con películas Inca, ¿no? Creo que lo que te da también entrenamiento clúster es que te podés desenvolver perfectamente en múltiples ámbitos. Pues ya te digo, somos bastante cero prejuiciosos, ¿no? Digamos, no tenemos esos problemas. Y bueno, el tema con Inca es que obviamente podés tener un presupuesto que, si te digo 25 o 20 millones, vos decís, ¿cuánto dinero que se te va antes de empezar la película? Se te va por sindicatos, se te va por los seguros, se te va por los alquileres, se te va por el hospedaje, la mantención. Todo eso, se te digo, se vuela ese dinero. Entonces, yo creo eso, ¿no? Que lo que te permite el clúster es una coproducción a escala internacional. Como hemos filmado hace 2 años en México, filmamos 9 películas en el FIRA, en el marco del festival. Ojalá que el año próximo filmemos en Bolivia, ¿no? Después nuevamente en Argentina. Pero realmente eso te permite crecer de una forma exponencial a un nivel internacional. Y simplemente lo único que pedimos es que la gente se porte bien, ¿viste? Es un espacio donde no están, pero en absoluto, bien visto el alcohol, ni drogas, ni ninguna forma de acoso, ni maltrato, ni bullying. Todo eso está desterrado en el territorio Inca, ¿viste? Y donde hay un problema, básicamente hacemos una asamblea y lo resolvemos. Queremos que el cine puede ser perfecto, el audiovisual puede ser perfectamente otra cosa, y no sinónimo como lo fue durante tanto tiempo, casi un siglo, ¿no? De abusos sexuales, de chantaje, drogadicción, lavado de dinero, todo eso realmente le ha hecho mucho daño a la actividad y siempre ha sido por el ejercicio de unos pocos, ¿no?
Audiovisual y comunitario, en el hilo invisible.
Bueno, así pasaba la primera parte de la entrevista con José Campuzano. Les paso a informar que está todavía abierta la inscripción para el Festival Internacional de Cine Próximo, el FICIPROX, es la séptima edición. Es un festival de teasers, bien. Está abierta la inscripción para que puedan mandar sus teasers hasta el 3 de octubre. Y en la página FICIPROX, la fanpage de Facebook, van a poder encontrar las bases, la información para inscribirse y también la página que se llama también fisiprox.com, donde se pueden inscribir, donde pueden escribir sus teasers y participar de este festival, donde se van a elegir teasers siempre con el voto de la gente, ya sea vía virtual o en algunas sedes donde se puedan emitir los teasers de manera presencial. Bien, entonces, sin más novedades, nos despedimos de la audiencia hasta la próxima edición. Les mando un abrazo, hasta pronto.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena